junto a ustedes.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 9 de la noche, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. El presidente José Antonio Kast lidera un nuevo presidente presente desde Copiapó. La información la tiene Bárbara Payal.
Sí, en estos momentos el presidente de la República, José Antonio Kast, se mantiene liderando un nuevo encuentro ciudadano denominado Presidente Presente, que acostumbra a realizar en cada visita regional que realiza por el país. Ya ha abordado varias temáticas consultadas por vecinos y dirigentes sociales. Abordó, por ejemplo, la situación de Codelco, donde abordó brevemente el nombramiento de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco. Señalaba que le encomendó en particular realizar medidas concretas para abordar la situación de la estatal. También abordó la situación de Punta Peuco, señalando lo siguiente: había un consenso que habían recintos penales solo para las personas que hayan sido miembros de las fuerzas o policías. El gobierno anterior no respetó eso y empezó a mezclar poblaciones penales. No corresponde, deslizando una crítica entonces de hacia la actual, la anterior administración, bien digo, por pasar al el penal de Punta Peuco a una cárcel común. Y también abordó la situación de los indultos. Nosotros, al menos en campaña, señaló el presidente José Antonio Kast, no hicimos una promesa absoluta de que se iban a indultar a todas las personas, y en eso soy muy transparente, tengo la conciencia tranquila. Aparte entonces de las respuestas que ha dado el presidente de la República hasta ahora, pasemos a escuchar brevemente el ambiente de este encuentro ciudadano presidente presente.
Al gobierno militar, que yo, con todo mi corazón, con toda mi alma, siempre sigo creyendo que él está arriba y lo va a ayudar a ustedes desde arriba, desde el cielo, para que usted pueda levantar este país. Lo primero que le pido, que elimine, que saquen todo eso, que todos los días estamos viendo en las noticias que mataron, que hicieron portonazo, que están ya no podemos ver las noticias. Nosotros como adultos mayores ya es demasiado a las cosas que está sucediendo. Entonces le pido, por favor, ponga mano dura, es la única manera que se levante el país.
Desde el ambiente que se da acá en este encuentro ciudadano de presidente presente desde la región de Atacama, ciudad de Copiapó. Bio Bio, la radio.
La ministra Trinidad Steiner habló nuevamente de su plan de seguridad nacional. Ignacio Mabe nos cuenta.
Foro Chile en la encrucijada de seguridad. La ministra Trinidad Steiner adelantó nuevamente el plan de seguridad nacional. Tal como lo hizo en la Cámara de Diputados el martes pasado, la ministra planteó los tres principales ejes del plan. El Estado recupera el control, mayor eficacia y fortalecimiento institucional. En la presentación, Steiner sacó aplausos con sus palabras acerca del ingreso de Mucuicui. Según la ministra, el Estado no entraba a la zona desde el año 2023. También destacó la labor de aquellos carabineros que trabajan en zonas de riesgo, anunciando una subida de sueldo para aquellos que realicen sus labores en dichos lugares. Además, confirmó que expondrá nuevamente el plan en el Senado.
El economista Bernardo Fontaine agradeció al gobierno la designación como nuevo presidente del directorio de Codelco. La información la tiene Francisca Cárez.
A tan solo horas de haber sido designado como el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine agradeció al presidente de la República, José Antonio Kast, por su confianza y la oportunidad de aportar al país en esta empresa que dijo es clave para el desarrollo de Chile. Señaló el economista que Codelco corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla, dijo. Los problemas de Codelco se resumen en que en los últimos 4 años se entregó al Estado 7.000 millones de dólares mientras aumentó su deuda en más de esa cifra. O sea, todo el aporte al Estado, señaló, fue pura deuda. Nuestra tarea junto a los trabajadores será que Codelco vuelva a ser el orgullo de Chile. Señaló que Codelco puede más. También apuntó a que los desafíos son enfrentar costos crecientes, alto endeudamiento, baja la producción, graves problemas en los proyectos estructurales de inversión, reforzar la seguridad de los trabajadores, cuidar la sostenibilidad global de Codelco e implementar, ampliar y profundizar alianzas público-privadas. Fueron parte entonces de estas declaraciones del economista Bernardo Fontaine, nuevo presidente del directorio de Codelco.
Un camión volcó en la vía del Camino La Pólvora en la comuna de Valparaíso. La información la tiene Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Un accidente de tránsito se registra hasta ahora en el camino La Pólvora, específicamente en el acceso a la ruta F730, la cuesta Balmaceda de la comuna de Valparaíso, específicamente en el sector de Playa Ancha, luego que un camión terminara volcado sobre la barrera New Jersey del sector. Hasta el lugar concurrieron 3 unidades de bomberos por un procedimiento de rescate vehicular. Sin embargo, al llegar, los equipos de emergencia confirmaron que el conductor ya se encontraba fuera del vehículo y sin lesiones, por lo que no fue necesario realizar maniobras de rescate. Pese a que no se reportan personas heridas, el camión permanece volcado en la vía, situación que mantiene riesgo para el tránsito y genera preocupación entre conductores que circulan por el sector. La emergencia continúa en desarrollo y se mantiene el llamado a transitar con precaución por el camino La Pólvora en dirección a la cuesta Balmaceda de Valparaíso en Playa Ancha. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Un operativo antidrogas de la Policía de Investigaciones en la provincia de Biobío dejó 3 detenidos, armas y municiones incautadas. La información con Mario Tapia desde Radio Biobío de Los Ángeles.
En prisión preventiva quedaron los 3 detenidos luego de un fuerte operativo PDI en Cabrero, provincia de Biobío. 25, 31 y 48 años de edad tienen los 3 detenidos por la PDI en el operativo antidrogas, acción que incluyó un amplio despliegue policial. PDI logró decomisar cocaína base, cannabis sativa, además de un revólver y cartuchos calibre 40 y 3 cartuchos calibre 12 de escopeta. Se indicó que los detenidos son todos de nacionalidad chilena y fueron formalizados con la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial a esta hora. La temperatura llega a los 13 grados y la humedad es del 67%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes, en abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Bio Bio, la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos al 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En CMPC creemos que reconstruir también es devolver esperanza. Por eso, junto a Desafío Levantemos Chile, apoyamos la habilitación modular de la sala cuna Burbujitas del Mar en Lirquén, afectada por los incendios que golpearon la zona. Este espacio educativo permite que niños y niñas puedan volver a aprender, jugar y crecer en un entorno seguro mientras sus familias avanzan en su proceso de recuperación. CMPC, comprometidos con las comunidades y con el bienestar de nuestros niños y niñas.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland, el espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Sábado 16 de mayo, Teatro CA 660, Fundación Corpartes, Santiago, 20 horas. Entradas por Passline. Será una experiencia inolvidable. Produce AH Producciones. Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de Agro Connection. Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en La Radio.
Bien, son las 9 de la noche con 12 minutos. Más de 18.000 personas participaron en la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, conocida como la FECH, que logró rearticularse tras dos años de estar acéfala en cierto aspecto por no lograr el quórum mínimo para las votaciones en el año 2024 y 2025. Bueno, este año, con un 49,1% de participación de un padrón de 37.000 casi votantes, la organización estudiantil logró su mejor resultado desde el 2011, cuando se alcanzó el 59,9% de los sufragios en comicios que ganó el expresidente de la República, en ese entonces Gabriel Boric. En ese entonces era estudiante de Derecho. Bueno, fíjese que hubo elecciones, hubo ganadora, una federación importante en lo que es el movimiento estudiantil de Chile. Vamos a hablar también de lo que está pasando hoy con sus bemoles, ¿no? Las críticas y los a favores, cómo se ve también el nuevo movimiento estudiantil. Vamos a conversar con Laura Linares, nueva presidenta de la FECH. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contentos, muy contenta también en particular por lo que fue este proceso electoral, la campaña, sobre todo la participación. Claro. Fue sorprendente, pero también implica que vamos a tener que asumirlo con mucha responsabilidad.
Claro, estamos hablando que durante dos años quizás una de las federaciones estudiantes más importantes de Chile estuvo acéfala, derechamente. O sea, estuvo con conducción, pero digamos no desde la elección masiva que hemos conocido toda la vida.
Sí, los últimos dos años tampoco existieron procesos electorales respecto a la federación. Simplemente lo conducieron los centros de estudiantes y entre medio, de hecho, un proceso de reforma estatutaria que no cursó, pero lo relevante es que en esta elección participó el 49% de la universidad, siendo la elección, de hecho, este año que cumplimos 120 años de federación, que es la federación más antigua de Latinoamérica, vamos a recuperarla y ha sido la mayor cantidad de votos en esta historia. Y también desde hace 15 años que no había este quórum de participación.
Claro. Importante, insisto, porque son una de las más emblemáticas de las federaciones del movimiento estudiantil que existe en nuestro país. Primero, lo que significa esta elección, que es un episodio histórico si comparamos lo que ha sido los últimos años, y el desafío que hay por delante, manejar también los hilos estudiantiles en un contexto donde hemos visto que se ha rearticulado el movimiento estudiantil. ¿Cómo se ve este escenario de aquí en adelante?
Se ve un escenario desafiante, se ve también un escenario esperanzador para la organización estudiantil, creemos que es un buen puntapié inicial que haya participado tanta gente de la elección y que también estén participando en otras universidades, también los compañeros secundarios, de movilizaciones, de espacios de discusión, de volver a tener espacios de representación también, como son los centros de estudiantes, las federaciones. Creemos que es muy positivo, pero muy desafiante, porque este periodo de rearticulación y también de organización estudiantil nos plantea un escenario complejo a nivel nacional, pero también un gran desafío, y que los estudiantes esperamos estar a la altura.
Ahora, durante lo que hace esta administración tuya, y me imagino que también ya la articulación con la CONFECH y otras organizaciones, federaciones, de estudiantes, ¿hay desafíos puntuales en los que ustedes van a hacer hincapié, van a trabajar desde las demandas internas como también las demandas nacionales en el contexto estudiantil?
Sí, por supuesto. Y ahí tiene que ver uno de los objetivos principales de este proceso, que tiene que ver con que la FECH vuelva a ser un interlocutor válido. O sea, es, como decíamos antes, la federación más antigua de Latinoamérica, representa muchos estudiantes, ha jugado un rol histórico, y debemos volver a estar y ser un interlocutor para los estudiantes en primera instancia, para las autoridades universitarias, pero también en la palestra nacional, porque comprendemos que el poder trabajar conjunto con otras federaciones universitarias, centros estudiantes secundarios, pero sobre todo con las universidades estatales y con otros actores sociales, va a ser muy relevante y también es uno de nuestros principales desafíos.
¿Qué le pasó a la FECH? ¿Por qué llegó a ese escenario? ¿Por qué uno podría pensar que se perdió tanto en ese camino de elecciones, de participación principalmente en sus dirigentes estudiantiles?
Es un diagnóstico que hemos discutido bastante, se ha discutido con distintas personas, espacios de representación también, que tiene que ver mucho con una crisis de representación. No tanto de participación, pero sí de representación. Que no es algo particular de la Universidad de Chile, tiene que ver con un reflejo también de lo que pasa en el país. Hay situaciones a nivel nacional como la pandemia o los procesos constitucionales que generaron una desafección con ciertas instituciones por parte de los estudiantes y la ciudadanía, que es muy normal y común, pero que debemos seguir trabajando, ser críticos por ello y también presentar y valorar otras maneras de organización y participación que han jugado un rol relevante en los últimos años y que hoy ven en la federación un espacio de articulación, un espacio de trabajo conjunto y de representación muy clara para que los estudiantes podamos tener una voz.
Pero tú decías falta de representación. ¿En qué momento se corta ese circuito entre los estudiantes y sus dirigentes?
O sea, viene una crisis de representación desde ya antes del 2019. Hay temas orgánicos, internos, pero también un poco lo que planteamos, de que no es algo particular de la universidad. Tiene que ver con algo que generalizado en la sociedad y también en otro espacio universitario. Pero lo más relevante es que hace dos días logramos una participación histórica y hay que asumirlo con una responsabilidad muy grande también.
¿Cómo ven ustedes este año? Nueva administración política al mando del país. Han vuelto las manifestaciones estudiantiles. Primero quería preguntarte, ¿cómo lo ven ustedes desde la FECH?
Sí, la FECH, nosotros decimos, dejó de ser una opción y se volvió una necesidad para los estudiantes. Porque en un panorama donde existe un gobierno, el gobierno de los recortes, el gobierno que atenta permanentemente frente a los derechos sociales, el gobierno que saquea los bolsillos de los chilenos y las chilenas, el gobierno también que incumple las promesas de campaña, los estudiantes nos vemos muy afectados al respecto, con algunas medidas muy directas, que desde la primera semana se pone en tela de juicio la gratuidad, ahora la JUNAEB con el oficio del Ministerio de Hacienda. Y también algo que hemos mencionado y preocupante es que la mayor cantidad de veces que se ha tocado la temática de educación de manera pública desde el gobierno no viene desde la ministra de Educación, sino desde el Ministerio de Hacienda. Y eso significa un peligro, y eso significa recortes, y eso ha sido muy evidente. Entonces nos gustaría también que la ministra empiece a pronunciarse un poco más y a velar por el derecho de la educación.
Una de las preguntas que llegan mucho acá al WhatsApp es decir, ¿por qué ahora? Durante los últimos 4 años el movimiento estudiantil desapareció derechamente de la primera línea de protesta. Es un facto, digamos, es un hecho. No hubo marcha, no hubo manifestación y hubo problemas en la educación pública, un retroceso importante. Hubo además una promesa de campaña que tú lo trajiste a colación, que era la condenación, que no se cumplió y no había ninguna persona marchando. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Es un tema político, ideológico o son necesidades concretas en las que movilizan derechamente a los estudiantes? Que es la pregunta que muchos se hacen ahora.
O sea, nosotros, ayer también lo comentaba en una entrevista, somos tajantes y críticos del gobierno anterior en materia educativa, sobre todo. Creemos que no se cumplieron ciertas promesas y también los estudiantes estamos claros al respecto. Por lo mismo ahora, este proceso de rearticulación tiene que ver con que esta desesperanza, este peligro, este también miedo que existe por parte de nosotros, de los chilenos y las chilenas, por recortes hacia los derechos sociales, por no poder llegar a fin de mes. O sea, pensemos en un estudiante que actualmente ya subió la bencina. Y si bien a nosotros no nos afecta directamente porque no tenemos autos,
ahora todo el mundo le afecta.
Subió el costo de la vida. Todo el mundo le afecta, sí, y si más encima planteamos, por ejemplo, el recortar la JUNAEB, que alimenta a miles y miles de, estudiantes a lo largo de todo el país, estudiantes secundarios y de educación superior, obviamente que buscamos en la comunidad, que buscamos en lo comunitario, el poder buscar una solución. Y ahí la federación va a jugar un rol clave también.
Está bien, y me parece que es muy atendible, digo, uno podría estar de acuerdo incluso, pero ¿qué pasó en los últimos 4 años? ¿Por qué no hubo movimientos estudiantiles o movilizaciones estudiantiles? ¿Funcionó todo perfecto? ¿Qué pasó? Porque eso es lo que, dentro de lo que pregunta mucha gente acá en el día a día, uno dice, ¿pero por qué ahora? Si, ¿qué es? ¿Lleva 2 meses en la administración y todo se empeoró tan rápido o antes todo era maravilloso? ¿Qué pasó? ¿Cómo le explicamos eso a la gente?
O sea, yo creo que hay 2 cosas principalmente. Durante los últimos 4 años sí ha existido organización estudiantil y ahí nosotros tenemos un diagnóstico distinto a los que muchos plantean. Creemos que ha existido organización y participación con diversas formas y expresiones. De hecho, son organizaciones estudiantiles de las que quienes conformamos la lista Conectémosle a Chile, que es quien gana este proceso electoral, venimos del sector del deporte, de los trabajos voluntarios, de área de la cultura, movimientos feministas también, y han jugado un rol clave en mantener el tejido social estudiantil. Pero actualmente la necesidad de transversalizar y trabajar en conjunto desde todos esos sectores y ver en la federación una esperanza de poder hacerlo es lo que se refleja en la elección del día de ayer, o sea, el día antes de ayer. Y por otro lado, el gobierno no lleva ni 2 meses o un poquito más de 2 meses ya desde que asumió el Estado, y la cantidad de recortes que ha planteado, el aumento en el costo de la vida, los retrocesos que ha implicado, no solamente han afectado a los estudiantes, sino que han afectado a nuestras familias, a nuestros abuelos, a nuestros padres, y obviamente que las preocupaciones que, si bien los estudiantes ya teníamos respecto al futuro por no poder acceder, por ejemplo, a una vivienda propia con los bajos sueldos o con las crisis también de empleo, se vuelven ya no una preocupación futura, sino una preocupación presente. El no poder llegar a fin de mes, el no poder, tener que ponerse a quienes ya no lo hacen y van a tener que hacerlo, trabajar y estudiar al mismo tiempo, aportar en la casa, es una preocupación permanente, y ahí es donde los espacios de organización, movilización, juegan un rol importante.
Sí, y me parece muy bien, pero para ir cerrando este punto específico de la entrevista, pero ¿qué pasó los últimos 4 años? Que no me queda claro, digamos. Porque efectivamente lo que ustedes están criticando me parece que puede ser atendible, porque efectivamente hay anuncios importantes que uno puede mirar con preocupación. Ya están las alzas, las bencinas, que afecta al bolsillo, no necesariamente ser estudiante, a todo el mundo le afecta, desde el costo de la vida que sube, etcétera, etcétera. Pero durante los últimos 4 años también hubo situaciones importantes, y una que directamente les afectaba al movimiento estudiantil, que era una promesa de campaña, cito lo que tú mismo decías, la condonación del CAE, que fue un objetivo también de lucha del movimiento estudiantil y que no se cumplió. Reitero la pregunta para ir cerrando ese bloque. ¿Qué pasó los 4 años? ¿Por qué ahora? Y te lo pregunto derechamente, ¿un tema ideológico derechamente de esta administración que no les gusta? ¿O qué pasó en el camino?
O sea, yo creo que la reactivación en este periodo tiene que ver con que es un peligro inminente el gobierno, con que genera una crisis para los chilenos y las chilenas. O sea,
¿el anterior
un
no
efecto
lo era?
Inmediato.
¿No lo era el anterior?
El anterior no ejecutó, por ejemplo, en 2 meses este nivel de medidas en retroceso en derechos sociales.
Y no ha ejecutado medidas, ha hecho anuncios, pero todavía no se han ejecutado.
Anuncios que poco a poco, y de hecho ya ayer en el Parlamento, van avanzando lamentablemente, pero ahí también debemos jugar un rol clave en las organizaciones sociales.
¿Y los últimos, lo que pasó estos últimos años, no hubo medidas que a ustedes les molestaran como estudiantes?
Sí, hablamos sobre todo sobre el tema de la desafección con las organizaciones sociales, y eso es una crítica que hemos hecho en distintos espacios y vamos a seguir sosteniendo, que esperamos también que la reflexión de quienes participaron del gobierno anterior, pero también nos evoca a jugar un rol más activo, permanente, independiente del gobierno de turno.
Claro. Lo último sobre eso. Es una deuda, una decepción, quizás, el tema del CAE, que fue una de las promesas de campaña.
Sí, o sea, nosotros...
¿Cómo se mira, digamos, ese incumplimiento, entre comillas, digamos?
Es un incumplimiento y nosotros lo hemos tenido claro. Somos críticos también de la administración en ese sentido y lo vamos a sostener en todos los espacios. Creemos que hay que avanzar en manera de condenación, hay que avanzar en que la educación pública sea gratuita, hay que avanzar también por la defensa de los derechos conquistados a punta de organización y movilización, como son las UNAEP, como es la gratuidad de otras medidas que se están poniendo en tela de juicio, como los SLEP también para los compañeros secundarios.
Ahora, ¿qué viene de aquí en adelante para el movimiento estudiantil? ¿Cómo ustedes pretenden ser, digamos, un aporte a la discusión? Desde conversaciones con el Ejecutivo, parlamentarios, seminarios, etcétera. ¿Cómo ven ustedes el camino que se viene durante este año 2026, el primer año de esta nueva administración, con esta visión o este trabajo en pro de ir potenciando la educación en Chile?
Bueno, creemos que este primer paso de rearticulación, también en nuestra misma casa de estudio, por lo menos en la Universidad de Chile, de volver a tener una federación, ya es un gran primer paso. Pero no debemos quedarnos ahí y felices porque hubo una participación electoral, sino que esto se vea representado realmente por una participación estudiantil efectiva en el quehacer de la federación. También en la vinculación con otras universidades, con universidades privadas, universidades públicas, estatales, de todas las índoles, para poder transversalizar las demandas, para también avanzar en materia de defensa de nuestros derechos que lamentablemente se ven en peligro, y eso es una realidad y que es transversal. También los voceros de la CONFECH lo han dicho, volver a trabajar en el espacio CONFECH, fortalecerlo, es importante, porque si bien cada casa de estudio tiene sus propias demandas internas, sabemos que no son ajenas primero a la situación del país y tampoco son lejanas entre ellas mismas, y ahí donde la articulación entre las distintas universidades va a jugar un rol clave, pero también con otros actores sociales.
¿Cuál crees tú que tiene que ser los principales desafíos de la actual administración, principalmente lo que es la educación no universitaria, educación superior?
¿La administración de nuestra federación?
No, estoy hablando de esta nueva administración de gobierno, digamos. Si tuviéramos que hacerle un petitorio, digamos, supongamos que estamos en la calle acá y tenemos el petitorio y se lo hacemos a la actual ministra de Educación. ¿Cuáles son los puntos esenciales donde ustedes consideran que hay que ponerle prioridad para poder trabajar este año?
O sea, bueno, ahí no quiero asumir desde antes un rol que no me corresponda de establecer un petitorio. Eso lo vamos a ejecutar mediante las GoFech y trabajando en conjunto con todos los estudiantes y las estudiantes. O sea, pero... Claro. Somos claros y lo han sido también todos los compañeros voceros y voceras respecto a no retroceder. O sea que permanentemente se ponga en tela de juicio disminuir la gratuidad en el país, nos parece grave, o disminuir el aporte basal a las universidades estatales, estar en contra de la educación pública, una lucha histórica del movimiento estudiantil. Recortar, por ejemplo, la JUNAEP es atentar directamente con la alimentación de los estudiantes y las estudiantes, tanto universitarias como secundarias. Esos son mínimos que nosotros no estamos dispuestos a retroceder ni que sigan siendo atentados, por lo que esperamos que este gobierno comprenda que recortar no se puede significar en ningún caso dejar sin educación a nuestros compañeros y compañeras, o sin acceso también a la educación superior, tampoco sin alimentación, y eso es preocupante.
¿Tienen pensado en algún momento poder, qué sé yo, gestionar una entrevista, reunión con la ministra, digamos, para hacer desde la misma CONFECH, no necesariamente la FECH, hacerles planteamientos, digamos, ¿no? Porque son, los estudiantes son un actor importante dentro de del manejo de la educación pública, de la educación en general en Chile, digamos. Son un actor importante porque son la voz de los estudiantes, un actor muy relevante dentro de la educación. ¿Cómo han pensado ustedes respecto a lo que viene en torno a eso?
Bueno, nosotros ganamos la federación ayer, bueno, sí, antes de ayer. Entonces todavía no hemos asumido, pero claro, queremos seguir potenciando en articularnos con otras universidades, participar del espacio CONFECH. Actualmente en nuestra agenda, también lo dije ayer, no tenemos ninguna reunión con la ministra hasta el momento, porque
¿le gustaría pedirle una
tampoco hemos asumido. En primera instancia queremos trabajar con la otra organización estudiantil y poder establecer en conjunto el plan de acción y también de trabajo, de reuniones, de diálogo, pero sí queremos potenciar que los estudiantes y las estudiantes volvamos a tener una participación efectiva en el diálogo, en la discusión también pública, sobre todo en materias que nos competen directamente. La educación pública, porque es un gran ejemplo.
Hay desafíos, ¿no? Y ahí es donde me imagino ustedes argumentaron el sentido de la campaña para poder rearticular también la fecha. Aquí tú decías algo importante. Estuvo dos años, no sé si la palabra es acéfala, porque no sé si es lo correcto, pero estuvo más o menos desarticulada. Finalmente, para ir cerrando esta conversación, los desafíos que tienen ustedes como fecha este año, desde el punto de vista interno y externo también.
Súper. Tenemos grandes desafíos, muchos. El primero es rearticular nuestra federación, volver a trabajar y que sea de todos los estudiantes, y ahí también hacer un llamado a nuestros compañeros y compañeras a que participen, que la sientan como propia, seguir creciendo en este sentido de pertenencia, pero también a volver a relevar este tan importante rol que cumple la federación para la defensa de los derechos de los estudiantes y las estudiantes en el país. Y también que los otros actores sociales podamos seguir conversando con ellos, podamos seguir trabajando en conjunto. Y ser claros frente a este gobierno de recortes, este gobierno de retrocesos, y que lamentablemente siempre las noticias positivas que se dan es cuando ellos retroceden en las mismas medidas que presentan.
Laura Milinars, presidenta electa de la FECH, conversando con nosotros, un largo cambio. ¿Cuántos años son? ¿Cuánto tiempo dura la elección?
Un año.
Sí. Un año importante, además cargos que han ocupado personas importantes en este país, ¿no?
Va a ser un periodo entretenido, pero hay que asumirlo con responsabilidad.
Gracias, Laura, por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Ya, nosotros vamos con uno de nuestros auditores, ¿no?, que tenemos en línea. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo le va, Cristian, amigo? Cuénteme, ¿qué pasó?
Vengo por la ruta travesía, llegando a la ciudad de Graneros, en dirección de norte a sur. Hay un accidente, al parecer grave, porque está la carretera cortada. No se puede pasar ninguna de las pistas y están derivando todos los autos hacia el interior de Graneros. Perfecto. Así que buses, camiones, de todo. Entonces, tener precaución, es una recta que después del peaje agarran un poco de velocidad. Entonces, tener cuidado, porque además todos los autos se están yendo para adentro con las calles un poco estrechas. Entonces, no se veía lo que era. Pero si está la carretera cortada completa, claramente algo grave hay. Yo voy a volver ahora a la carretera, no sé si voy a alcanzar a ver porque voy a salir por Granero. El corte está un poco antes y hay un camino interior que se puede desviar uno hacia el poniente y después por Granero salir de nuevo. Perfecto. Pero está cortada en un 100% la ruta travesía de norte a sur.
Perfecto, Cristian. Muchas gracias por esta información. A ver si nos conectamos en un ratito más, a ver si tienes más detalles de esta situación.
Tengo algo, les cuento. Que estén muy bien, muchas gracias.
Que estén muy bien. Igual. Son las 21:33, nos vamos a la pausa y volvemos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Ahora el Mercado Libre viene con un Movicenter y Mercado Libre nuevamente se unen con ofertas únicas y exclusivas para que encuentres tu próximo auto al mejor precio. Cómpralo hoy, comienza a pagar en 3 meses y llévate una gift card Copec de 100.000 pesos para vehículos a combustión y una de 200.000 pesos en Voltex para eléctricos o híbridos. Te esperamos este 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad del automóvil. Búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter. Válido por compras financiadas con crédito Forum. Ver condiciones en movicenter.cl.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Osvaldo Rodríguez.
Viene el terremoto y mi casa quedó a medio morir saltando. Mi papá con pocos recursos, así que por lo tanto dije, no juego más hockey. No, listo, salvo. Y en junio, llamada telefónica 3 de la mañana. Si me puedo conseguir un traductor para las 9 de la mañana. ¿Y quién es? Del hockey, decía. Entonces hablé con mi papá justo tenía un amigo cerca de mi casa que hablaba italiano. Dicho y hecho, 25 para las 9 suena el teléfono. Y ahí se ponen a hablar con él. Y yo poniéndole pelo a la situación.
Ya. Yeah.
No, es que yo no como carne. No esto, hasta que el caballero me dice, te tienes que decidir ahora, ya. En una voz media temblorosa, me voy.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Sábado y domingo, 14 horas. Deportistas con historia.
¡Hello, tejanos! Texas Swift llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw!
Hay oportunidades que pasan una vez cada 75 años.
¡Aprovecha! En Volkswagen celebramos 75 años en Chile con 75 unidades por modelo a precios históricos. Elige tu Amarok, T-Cross, Polo o Tera antes que no quede nada. 75 años de historia merecen esta oportunidad irrepetible. Entra a www.cl o corre a tu concesionario más cercano. Volkswagen.
The music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you
want me.
Hoy en la radio.
Con 40 minutos les cuento una información importante. Problemas con tu auto. En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choque, deudas con las autopistas y la eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Junto a nosotros también, por supuesto, en esta noche de día jueves, la magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en Salas SCD. Disfruta conciertos de música chilena todas las semanas en Sala SCD Egaña y Sala SCD Bellavista. Revisa la cartelera en salasscd.cl y compra tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena. Tal cual. Y AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr lo mejor. Rendimiento en agricultura, innovación y todo aquello. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Oiga, señoras y señores, acabo de cometer un error, si me permiten. O sea, no un error, un accidente mínimo. Lo voy a leer desde acá. Cerré la aplicación donde tenía... Ahí está, ya. Oiga, vamos a conversar. Fíjese que tenemos una gran invitada, una periodista chilena que estrenó su libro Quiérete Mucho, donde aborda distintos tópicos sobre la autopercepción personal y lo que enfrentan muchas personas en el mundo actual. Muchas cosas, ¿no? Para conversar, analizar. Que se anduvo viralizando ahí porque dentro de una de sus presentaciones ella misma se grabó diciendo no llegó nadie. Ahí está, de hecho, precisamente el video. Más allá de la anécdota, hay una historia de resiliencia y saber enfrentar también algunas adversidades. Nos entrega también este lindo mensaje con este libro. Daniela Ginestar está con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muy bien. Gracias por la invitación. Volví a mi lugar de origen, ¿viste?
Sí, pues me estabas contando que trabajaste acá tú.
Claro, y dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz.
Chabela Vargas decía, uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida.
Mira qué lindo. Mira qué lindo.
Una linda canción ahí. Oye, cuéntanos un poquito, primero del episodio que finalmente fue un viral, que la gente además se lo tomó con mucho cariño en términos de querer apoyar una historia que subiste, un reel, ¿no? Hiciste la presentación de ese libro que tienes ahí, que ya lo vamos a mostrar, pero que no llegó nadie, o llegó poca gente. ¿Cómo fue eso?
Claro, primero, bueno, cuando uno lanza un libro, se hace el lanzamiento, sí, claro. Y ahí uno invita a los papás, a los amigos, la gente cercana, sí, me lo presentó la periodista Mónica Rincón. Fue muy bueno el lanzamiento, llegó mucha gente al MUT, a la librería Safrán, pero después yo hice una presentación del libro. Uno empieza como con un tour, claro. Entonces vas y tienes 5 actividades en la semana, no es que tengas una, tienes 5, ir a las librerías, hablar con los libreros, un montón de cosas. Entonces en ese contexto pasa que una de estas actividades, la primera fue una firma de libros y no llegó nadie, pero nadie, te digo que fui con una amiga, gracias a Dios, y dije, bueno, quizás esto es normal, no lo sé, no es un rubro que yo conozca. Y ahí, claro, el librero me decía que es súper normal, sí, en el ámbito literario, que pasa mucho con autores incluso que ya llevan varios libros a cuestas. Y después pasa esto fue el día jueves, y el sábado tengo que ir a otro evento y llegan 2 personas. Entonces ahí dije, ya, sabes que esto no es fortuito. Y bueno, pasó eso que yo lo conté ahí en algunos medios, de un poco decir, bueno, ¿qué hago? ¿Lo grabo igual? ¿Grabo como que llegó harta gente? Porque al final uno no está invitando a su familia todo el tiempo, la gente tiene su vida también. Entonces dije, no, el libro se llama Quiérete Mucho y otros clichés. Y es una sátira de la autoayuda. Y habla un poco de volver a lo real, tiene mucha ironía, entonces calzaba perfecto con este mensaje de ser un poco real. Entonces yo hubiera sido muy falsa si es que hubiera hecho eso. Pero dicen que no hay mala publicidad.
No, claro.
Y
claro,
sirvió finalmente.
Ahora, hay muchos, no muchos, pero hay un par que han aparecido también de otros autores que han contado lo mismo, ¿no? Y que yo no conozco el detalle del contenido de tu libro, pero claro, a mí me hizo mucha resonancia el nombre. Quiérete Mucho, en un contexto donde a veces, no sé si llamarlo fracaso, pero un traspié en uno de los episodios o proyectos que tú puedas tener ahí en la vida, ¿no? Que, por ejemplo, es que te vaya a ver gente y no llega gente. Por ejemplo, para el músico que hacer un concierto y no llegue gente. ¿Cómo enfrentar también esos momentos que uno los tiene en el día a día? Y no sé si muchos se hacen cargo. Me pareció muy, muy, muy genial de tu parte, porque te lo digo muy sinceramente, hacerse cargo de eso y asumirlo como decir, ya listo, esto pasó. Claro. Le puede pasar a la gente.
Está pasando un fenómeno, yo creo, Julio, en las redes sociales, que la gente pasó de mostrarse muy perfecta, muy estética, como se dice, a hartarse de eso. Pasó que sí, ya muchas influencers que mostraban este como estilo de vida fabuloso y todo perfecto han ido perdiendo seguidores. Porque la gente ya está cansada y quiere un poco volver a ver gente real. Y impacta mucho que alguien hable del fracaso, que es algo tan natural y que nos pasa a todos en distintas áreas de la vida.
Oye, yo a mí insisto, tu perfil lo vamos a tirar ahí, lo vamos a dejar en las redes, para que vayan a ver este video, pero además la cantidad de mensajes lindos que te llegaron.
Sí.
¿Cómo, además, efectivamente, yo coincido, como que uno ya se aburre de ver tanta perfección cuando sabes que la vida no es perfecta? Uno quiere ver fallas, quiere ver arrugas, quiere ver gente normal y natural. Dicho eso, tu libro sigue ahí. Cuéntanos un poquito en qué consiste, de qué se trata, y quiénes pueden estar interesados en comprarlo, leerlo. ¿Con qué se van a encontrar?
Mira, yo lo pensé en mujeres, pero me he dado cuenta que muchos hombres lo han leído y les ha gustado bastante. Tiene 11 capítulos, cada capítulo es un hashtag distinto de autoayuda. Entonces está Quiérete Mucho, Sororidad Ante Todo, Confía en el Proceso, que yo creo que es uno de los eslogans que más nos ha hecho daño. La familia es la familia. ¿A quién no le han dicho la familia es la familia, Julio?
Sí, claro.
Sí. O sea, es que es tu papá, es tu mamá, es tu tío, y muchas veces esa persona te hizo daño. Entonces es un libro que no viene a dar respuestas en ningún caso, y yo no soy psicóloga, pero abre muchas preguntas, que yo creo que es lo que le falta al mundo hoy en día. Todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Esta es la solución, vas a cambiar tu destino en 15 días, o te vas a querer mucho en 30 días. Y poca gente te dice, pregúntate.
Sí.
Estamos como muy desconectados de eso. Queremos respuestas inmediatas, que todo sea inmediato, y creo que estamos muy desconectados de cuestionarnos. Entonces este libro invita a reflexionar sobre esos mantras o que se han convertido en mandatos y que nos dicen por todos lados, que nos llenan en tacitas de inspiración, en los feeds, en Instagram y en todos lados. Entonces, estamos viviendo una época, yo creo, que todo debiera parecer inspiración. Si no estás inspirando, entonces estás mal. Y creo que eso está haciendo mucho daño a muchas personas.
¿Cuánto crees tú que ha impactado e influenciado en eso en las redes sociales?
Muchísimo.
Porque efectivamente, claro, hoy tienes una dependencia, el mundo, este domingo se celebra el Día Mundial del Internet, que nos cambió la vida, pero además mucha gente, yo diría que casi gran parte de la población está muy dependiente de las redes sociales, de lo que cuentan, de lo que no cuentan, de lo que ellos muestran, de cómo se ven, que te ata un poco y te hacen vivir este mundo medio paralelo al mundo real, digamos. Sobre esa misma lógica, ¿cómo ves tú ese impacto? ¿Cómo ves tú también esa realidad que estamos viendo?
No sé si te ha pasado o les ha pasado a los auditores que nos escuchan que te dicen, ¿qué será de tal persona? Ponte tú de Gonzalo. No, sabes que no tiene Facebook, no tiene Instagram, no está en ningún lado. ¿Se habrá muerto? Es como que no existe la persona. Okay. Muchas veces está viviendo mucho más, está mucho más viva esa persona. Hay personas como nosotros quizás, o muchos, que no nos queda otra que tener redes sociales porque vendemos por ahí, sí, en nuestro claro, trabajo,
parte del negocio, sí,
es
sí,
parte
sí,
del business, es una manera de exponerte. Pero yo creo que ha hecho bastante daño, porque la industria del bienestar, o sea, factura, ahí pongo millones de dólares al año, y nunca se había facturado tanto por enseñarnos a respirar. Y eso va de la mano, claro, con ciertas personas que buscan mostrar esta vida idílica y de decirte como el secreto de la felicidad. Que no está mal, ¿ya? Que no está mal. Mucha gente, la terapia en este país es súper cara, entonces mucha gente acude a libros de autoayuda y lo encuentro fantástico, pero creo que el problema es cuando esto lo tomamos como un mandato, como te decía. Como que, hoy, ¿qué culpa tengo de no estar vibrando alto? Por eso me pasan cosas malas. Y empieza un tema ahí de que cada uno se empieza a echar la culpa por no estar cumpliendo los estándares de la sociedad.
Estamos conversando con Daniela Ginestar y su libro Quiérete Mucho, pero antes vamos con uno de nuestros auditores. Pamela, ¿qué tal, Pamela?
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, querida. ¿De dónde nos llama? ¿Qué pasó?
Sector de Las Condes. Les había mandado un video, no sé si lo han podido mostrar.
Lo estamos mirando.
Ya, hay un incendio en un departamento por Américo Vespucio, entre Martínez Amor y del Inca. Gracias a Dios ya no se ven tantas llamas, se nota que lo están sofocando. En su minuto fue muy caótico, las llamas ustedes pueden ver que fueron bastante impactantes. Y el tránsito por Vespucio hacia el norte lo están desviando a la altura de Martín de Zamora hacia el oriente, por si acaso.
Perfecto.
Han llegado muchas bombas, mucho carabinero, y tienen para rato. Por lo que vi, había en otros departamentos donde se veían personas en el mismo edificio, aparentemente no lo tuvieron que evacuar completo, pero la verdad es que las imágenes fueron bien dantescas desde el frente, por lo menos.
Sí, logramos ver algo nosotros en parte de lo que nos mandaste tú y algunos otros auditores que nos han mandado también videos y televidentes. Se ve de manera importante, ese incendio está consumido prácticamente todo el departamento. ¿No sabes si había gente ahí adentro? ¿No sabía información de eso?
No teníamos mayor información. Como te digo, cuando empezamos a oír las sirenas, nos acercamos a la terraza y vimos efectivamente ya saliendo las llamas. No sabría decirte más.
Bueno, pero ahí sí están en esta condición entonces este incendio, en pleno desarrollo, están por lo menos los vehículos de emergencia, las autoridades ahí trabajando para poder contener esto. Muchas gracias, Pamela,
gracias
por esta información.
Listo.
Que esté muy bien, un abrazo grande.
Buenas noches, gracias.
Este incendio desde Las Condes. Seguimos conversando con Daniela Ginestar, su libro Quiérete Mucho, el impacto en las redes sociales. Yo te iba a hacer un complemento a lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, los conciertos.
Claro.
La gente se pone a grabar más que a disfrutar. Hoy,
es impresionante eso. A mí me impacta. Todo el mundo con las cámaras, sí. Nadie viviendo el momento.
Sí. Ahora, algún amigo psicólogo me decía, ojo, que hoy la dinámica de felicidad ha cambiado. Y hoy la felicidad te hace grabar más que disfrutar el concierto.
Un poco para mostrarlo.
Claro.
¿A quién?
No te interesa disfrutarlo, sino que mostrar que estuviste en el lugar, una cosa así, digamos, no me acuerdo la frase específica.
Es un fenómeno bien raro, porque al final no estás en el ahí disfrutando, o sea, claro. Está bien grabar un ratito, un minuto, sí. Pero irte a parar a grabar el concierto completo es cuando vendían esas películas piratas hace años, en las ferias artesanales, claro, se escuchaba la risa, sí. Así.
Verdad. Oye, este libro, ¿hace cuánto sale a la venta?
Salió en marzo.
Marzo, ¿cómo ha estado la recepción del público?
Mira, primer mes lento, te diría, porque es un mes que se da a conocer. Yo soy nueva en el mundo editorial, entonces empezando a empaparme esto. Y me contaban que casi siempre es parecido, cuando un autor es nuevo, el primer mes es como de darse a conocer, empezar a vender de a poco todo. Y este mes, el mes pasado de abril, mucho mejor las ventas.
Oye,
así que íbamos subiendo a poquito.
No te lo había preguntado, pero ¿qué te dio por escribir el libro? ¿Qué te motivó? ¿Qué te hizo el clic de decir, que esto lo voy a escribir?
Yo escribo hace muchos años, desde toda la vida. Participé en concursos literarios en el colegio, escribía en portales, tenía una columna a los 14 años en un portal, escribí un libro a los 18, 20 años, que nunca se publicó. Y bueno, siempre el bichito de escribir, mi mamá es escritora, es novelista, entonces el bicho familiar también pega. Y es una forma de comunicar, yo creo que todas las personas que comunicamos de alguna manera, ya sea a través del periodismo, a través de la actuación, de la música, queremos expresar algún mensaje. Y yo creo que, como a mí me encanta escribir, yo dije, bueno, esto es una manera de expresar algo que a mí no me hace sentido y que me gustaría compartirlo con la gente. Y que creo que a muchos no les va a hacer sentido tampoco.
Sí, bueno, parte de lo que puede ofrecer un producto literario como eso, pero el bicho te preguntaba yo de decir ya, voy a escribir sobre esto específico. ¿Hay algo que te hizo clic en algún momento, no?
Sí, porque, bueno, lo he contado que yo fui a una agencia de comunicaciones, como de marketing, a pedir como ayuda, porque yo me empecé a dedicar harto a las redes sociales.
Perfecto.
Entonces, bueno, empecé a ver que a mis últimos reels no les estaba yendo tan bien, empecé a ver que había otra manera de editar, y dije, voy a pedir una asesoría, como corresponde. Y llego a este lugar y me dijeron que, claro, que prácticamente yo tenía que dejar de ser yo. Tenía que empezar a mostrar cosas más bonitas, que tenía que cuidar mi estética, el café con estos corazones que les ponen todo bien hecho. Entonces fue, claro, voy a tratar. Pero la verdad es que cuando tú no eres así y te cuesta ser falsa, lamentablemente es poco sostenible en el tiempo. Y esa presión a mí me hizo decir que ganas de gritarle esto al mundo. Que esto pasa.
Mira, y ahí eso te hizo el clic y...
Eso me hizo el clic.
Sentaste a escribir sobre click. Este...
Sí,
¿Te demoraste a escribir el libro?
Como 8 meses.
Ah, pero sí. Fue rapidito igual.
Sí, pero es que hubo, ponte tú, un mes que menos.
Ya.
Y otras veces que no sentía tanta inspiración hasta que me di cuenta que uno no tiene que esperar que la inspiración llegue.
Hay que ir a buscarla.
Sí, así que ya al final ya era sentarte y café en mano y démosle.
Mira, ¿Dónde encontramos este libro, Dani?
Está disponible en todas las librerías de Chile, Librería Antártica, Librería Safrán, Feria Chilena del Libro, en todos lados. Y también a través de Busca Libre, por ejemplo. Yo sé que Bio lo escucha gente de otros países, sí, también, claro. Así que por Busca Libre, Amazon llega a la puerta de su casita. Y bueno, básicamente en todas las librerías está, desde Arica a Punta Arenas, en todos lados.
Oye, pensando quizás en una... ¿Te gustó el... Bueno, tú escribes, decía, pero el bichito seguir publicando, pensando en otra cosa?
Yo, mi sueño es escribir hasta viejita. Ah, bueno. Yo sé que hay gente... Mira, hay gente que me decía, pero... Sácate el bicho de escribir un libro. Es como, oye, escribe el libro, planta un árbol y ten un hijo. Sí, tal cual. Pero yo decía, no, yo la escritura encuentro que es algo tan bonito porque tú lo puedes ejercer hasta que tengas ojos y te dé para escribir. Sí, claro. Entonces yo creo que es algo que depende tan poco de tu apariencia, de lo que dicte el algoritmo, que es algo que me gusta mucho. Entonces ojalá lo compren harto para, para cumplir el sueño de Daniela de dedicarse a la escritura.
Oye, uno se proyecta, típico la imagen media caricaturesca del escritor en una cabaña medio del campo.
Claro.
Escribiendo, ¿te ves así o no?
Yo me veo como esta película de Jack Nicholson con esta actriz que falleció hace poco, se me fue el nombre. ¿Alguien tiene que ceder?
Ah, no la he visto. No.
La de la escritora. Bueno, ella fantástica ahí escribiendo en una playa fabulosa, así me veo. Bueno, soñar es gratis.
Soñar
es gratis.
No, pero ya diste el primer paso.
Eso,
¿no?
Eso.
Oye, recibiste mucho mensaje con ese video, ¿no? Fue mucho...
Se hizo viral. Qué increíble. Y muchos mensajes que tú no te imaginarías, Julio, de, por ejemplo, médicos. Diciendo, me ha pasado.
Ah,
sí. Me ha pasado.
Te aconsejo.
No, que he llegado al hospital, he llegado a la clínica y me he tenido que sentar toda la mañana y no han llegado los pacientes porque no tenía horas tomadas.
Ah, por la hora tomada.
O sea, dentistas. O sea, que es un rubro que yo no me imaginé que podían vivir cosas similares. ¿Me entiendes?
Claro, nadie quiere tomar la hora conmigo, digamos.
Claro, nadie tomó hora y yo llegué todo por si. Y listo. Y saqué, no sé, pues nada. Estuve ahí sentado todo el día. Debe pasarle a taxistas, debe pasar un montón de cosas, claro. De rubro.
No, pero yo encuentro. Me pareció tan noble la forma de poder. También exponer cuando uno siempre en redes sube que me gané el premio no sé qué, me titulé de no sé qué, como puros éxitos, digamos. Redes sociales son éxitos.
Sí.
Mostrar también la vez en que uno no le va bien o tiene un traspié, me parece muy honesto, muy lindo además. Hace bien eso también. Incluso hasta reírse de su propia...
Te libera, yo creo que, sí, ¿sabes qué? Ante la desgracia muchas veces, desgracias digamos los triviales, porque esto para mí no es una desgracia grande, no se me murió nadie, llegaron dos personas a un lugar, no es tan dramático en la vida versus otras cosas. Pero para la desgracia que era para mí en ese momento, y te voy a decir que lo pensé, porque no es algo que yo dije súper instantáneo, voy a grabarme y subirlo. Lo pensé unas 4 horas, en que estaba a punto de poner publicar y decía... No, qué loser, qué vergüenza, qué van a decir, qué la escritora fracasada, porque sí. Está el ego de por medio.
Sí, claro. Sí, pues.
Y el ego es fuerte a veces y pesa.
Y un golpe fuerte al ego ese.
Obvio, sí. Pero ¿cuánto te construye al final tener tanto ego?
No, nada.
Nada.
Oye, lindo mensaje que dejaste en ese video y bueno, que además sirvió para darle publicidad a tu libro, que ojalá también lo puedan comprar. Dices que tiene mucha sátira también, así que...
Es un libro con harto humor, claro. Te va a reír bastante.
Oye, ¿redes sociales para que la gente te pueda...
Redes llegar? Sociales, arroba Daniela Ginestar, con G, ya. De gato digo, porque de repente digo G, que para mí la G es la G, sí, pero sí, me dicen sí. G y escriben con J, no, G de gato, Daniela Ginestar. En Instagram, TikTok, todos lados. Pero más que nada uso Instagram.
Ya, muy bien. Oye, Dani, fue un placer te haber...
Gracias por la invitación, día, Julio. Muchas, muchas gracias. Y por dar vitrina a los escritores incipientes también.
Sí, está bien, está bien. Y además de alguien tan adorable como tú que nos vino a contar esta linda historia. Te deseo lo mejor. Un lindo
muchas
año.
Gracias.
Y ojalá que cuando saque otro próximo libro...
Vaya... Acá voy a estar sentada.
Eso,
muchas gracias.
Gracias, Dani. Ya, son las 21:59. Vamos a... les tengo que leer publicidad. Uy, ando un poquito perdido, pero no me reten. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Ahora sí, nos vamos al informador. Seguimos junto a ustedes en un ratito.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800.